5 minutos pasaron de las 10 de la mañana y bueno, contábamos más temprano que ayer se dio a conocer este fallo que en este caso condenó a 5 genocidas a prisión perpetua y cárcel común por el denominado juicio de la contraofensiva montonera. Ayer el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín condenó a 5 genocidas que están cumpliendo la cárcel común. En algunos casos tenían prisión domiciliaria y esto se revocó. Así que bueno, por eso también es histórico, se tildó de histórico este fallo. Vamos a hablar con una de las personas que ha estado involucrada desde el día 1 en este juicio también y en otros juicios por delitos de lesa humanidad y particularmente en este, ya nos va a contar por qué. Estamos hablando ahora con Gustavo Molfino. Lo saludamos. Muy buenos días, Gustavo.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, gracias por atendernos. Sabemos que están en estos momentos atendiendo a medios de todo el mundo para contar este fallo que es histórico, pero nos gustaría que nos cuentes, para quienes quizás no sepan de qué se trató este juicio y por qué es histórico este fallo, ¿qué se juzgó en esta contraofensiva, en este juicio de la contraofensiva montonera? Porque hay 94 víctimas que han sido o que han conseguido sus familias algo similar a la justicia en el día de ayer.
Bueno, en principio, bueno, gracias por la comunicación, por el llamado, y nada, bueno, esto es una causa que comenzó aproximadamente hace 10, 11 años, donde un grupo de familiares y sobrevivientes, y cuando hablo de sobrevivientes son compañeros que en aquellos años fueron secuestrados y fueron liberados o han sido víctimas los hijos de los compañeros que fueron secuestrados, entonces también se los tomaron como víctimas. Es una causa por, como decías vos, 93, 94 víctimas, de los cuales 83 son asesinados o desaparecidos en aquellos años. Nada, es una causa que arrancamos con algún tipo de información sobre los compañeros, fuimos investigando y relacionándonos con distintos militantes y así fuimos construyéndola, ¿no? Todo el trabajo que en general lo suelen hacer las instrucciones de los tribunales. Nosotros nos pusimos al hombro eso y arrancamos y avanzamos en un montón de investigaciones que tuvieron que ver con documentos de Cancillería, documentos de inteligencia de la Central de Inteligencia Americana, documentos que fueron apareciendo en democracia, que fueron, el caso más grosso fue los archivos de la Prefectura Naval Argentina que aparecen en Bahía Blanca. Bueno, así fuimos construyendo, no la parte propia, que eso, digamos, tenía que ver, sí, con una reconstrucción entre compañeros y familiares. Tuvimos que reconstruir el hilo de la inteligencia, en el cual el ejército argentino persiguió a militantes populares. Entonces así fuimos avanzando sobre lo que fue 601, 201 y Comando de Institutos Militares, que fueron el eje central de la represión, diría durante toda la dictadura, pero en el caso que nos toca fue 79-80, fue concretamente los que operaron sobre la organización Montoneros y con una estructura increíble y un nivel de información que circulaba entre los servicios de inteligencia muy, muy importante. Bueno, entonces, en este juicio, es por primera vez, como eje, digamos, se toca la cúpula o los cerebros de la inteligencia militar argentina. Entonces, esa es la importancia y ahí radica la importancia de este juicio, ¿no? Así que nada, es un hecho muy fuerte, digamos, hablar de perpetuas y sobre todo hablar de cárcel común.
Claro.
¿Qué sucede?
En algunos casos estaban ya condenados por otras causas de lesa humanidad, pero había otros que estaban en prisión domiciliaria, ¿puede ser?
Sí. Tenemos uno de los imputados que ayer no fue condenado por un problema y un artilugio de su defensa, que por 10 días se frenó su condena, es Norberto Apa, que está condenado en otro hecho. El resto nunca habían sido condenados, esta es su primera vez. Algunos gozan de domiciliaria y otros no, por la razón de que estuvieron prófugos. Cuando se arranca la instrucción y se empieza a imputar a estos genocidas, algunos de ellos se profugan y tres, después de también mucha investigación, mucho laburo en conjunto con distintas fuerzas y con el juzgado, se logra la detención de ellos. Entonces, a partir de ahí, como se profugan, pasan a tener prisión, que hasta el día de hoy la tienen. En el caso de los que tenían domiciliaria, igual ellos van a apelar, vos sabés cómo es esto, van a apelar y van a intentar que no, pero en general tendrían que volver a cárcel común. Uh-huh. Es un hecho, digamos, la verdad que el tribunal en este momento sienta jurisprudencia, digamos, ¿no? Porque en general cuando se condena, los que tienen domiciliaria quedan en domiciliaria y bueno, y así la van arreglando. Con este caso creemos que es un hecho verdaderamente inédito y que lo importante es que para otros juicios que vengan hacia adelante en el país o en esa humanidad, esto siente precedente, digamos, ¿no? Que siente una base muy fuerte sobre eso.
Gustavo, vos además de militante de Montoneros en su momento, de militante político, también sos fotógrafo y te has encargado de ir a hacer esas guardias muchas veces de quienes estaban condenados para asegurarse de que estén cumpliendo la prisión domiciliaria en este caso para descubrir que no estaban cumpliendo con la prisión domiciliaria, ¿no? Pero también en el marco de este juicio, vos sacaste una foto de uno de los torturadores que permitió identificarlo y otra persona la vio. ¿Y cómo fue esa historia?
Sí, mira, yo voy a hablar de la importancia de la fotografía en este caso, más allá de lo que me toca a mí o lo que hago por una cuestión de pura militancia, digamos, y la frase famosa que la hago carne, que es a donde vayan los iremos a buscar. Yo creo que eso es fundamental. Primero, la injusticia de que estos personajes tengan domiciliaria, eso cae de maduro, digamos, no es para mí, no es discutible, y nada, la importancia de la imagen y de la fotografía está en eso, digamos, en que otras personas puedan identificarlos a través de ella, y porque en el caso del Gordo 1 o Villanova, era un tipo que fue torturador en Campo de Mayo. Él era de inteligencia de la Policía Federal, pero bueno, viste que se trasladaban a distintos lugares, y bueno, esta lo reconoce una sobreviviente uruguaya de Campo de Mayo, y eso, ahí radica la importancia, creo yo, independientemente de quién lo haga. Por eso yo siempre digo, bueno, y esto lo venimos trabajando con la Asociación Argentina Reporteros Gráficos, de ver la manera de que primero se haga un archivo nacional de distintas provincias y que se concentre en la Asociación Argentina la fotografía de genocidas, no solo de los que ya conocemos y los famosos, sino de estos planos que fueron tan importantes como los grandes, y nada, ir haciendo un archivo de ellos. Y a su vez, para que esto, digamos, sirva, y nada, bueno, es para mí hacer una foto de un genocida que viola la domiciliaria y que esto sirva para que vuelva a cárcel común, es un logro. Pero no es fácil, porque muchas veces hacemos una sola foto y salimos corriendo a publicarla en algún medio. Y una sola foto no sirve. ¿Por qué? Porque en general estos personajes presentan un certificado médico, algo como que ese día tuvieron que salir, salvo que lo encuentres en la iglesia rezando o en un bar tomando un café. Uh-huh. Pero si lo encontrás en la calle, pueden argumentar cualquier cosa, entonces la foto no sirve. Lo que hay que hacer es hacerle varias fotos en distintas situaciones, entonces eso lleva su tiempo, pero cuando lo logras, el fruto es como que sería irrefutable esta situación. Hubo casos de Mar del Plata, de un compañero también fotógrafo que a uno de nuestra casa, que ahora tiene prisión, que es uno de los condenados, que es Firpo, él tenía prisión domiciliaria, y este compañero de Mar del Plata lo logra fotografiar yendo a hacer compras. No hubo forma, inmediatamente el juzgado lo manda a cárcel común. Entonces, ahí radica la importancia de la fotografía como testimonio y como documento, ¿no? Hoy en día está como muy de moda, digamos, la publicación inmediata de las cosas. Yo creo que un fotógrafo, cuando logra algo así, debe tener paciencia, buscar dos o tres fotos más para lograr el objetivo, que es que vuelvan a sus cárceles, digamos, ¿no?
Ayer, cuando fue además histórico el fallo, porque la pandemia en este sentido nos habilitó a un montón de personas a poder presenciar en vivo el fallo a través de Zoom, a través de en este caso el canal de YouTube, que lo transmitía en vivo, y está pasando con muchos juicios, pero los de lesa humanidad en particular nos dan también esa posibilidad. Y ayer veíamos que tenían muchos familiares de los desaparecidos un símbolo que era una rosa roja, pero también cada uno tenía la foto, ¿no?, del familiar que había sido torturado, desaparecido por estos genocidas y represores. ¿Cuáles fueron las fotos que vos llevaste?
La idea de la... Te comento esto, que fue muy muy interesante. Cuando iniciamos el juicio, nosotros iniciamos con las pancartas de cada uno de nuestros compañeros, independientemente quién las llevara colgada, ¿no? En el caso mío, he llevado en su momento la de mamá, la de mi hermana y mi cuñado, ¿no? Víctimas también de la dictadura y de esta etapa de contraofensiva. Pero en general uno entraba y se ponía cualquier fotografía encima, que para nosotros todos los compañeros son de uno, digamos, ¿no? Pero bueno, un día la abuela de una compañera, Virginia Croato, que ella es hija de un compañero nuestro que está también asesinado por la dictadura, la abuela de ella, en una de las audiencias, llevó una cantidad increíble de rosas rojas tejidas. Entonces ahí quedó como símbolo. Y entonces cada audiencia nosotros las llevábamos colgadas en el lado izquierdo de nuestro pecho, digamos, ¿no? Y quedó como un símbolo. Y lo que vos decís con relación a la virtualidad esta, a la nueva situación de los juicios, la posibilidad de verlo online y verlo en vivo, la verdad que ha crecido la audiencia y se ha masificado el conocimiento de las causas. Ayer, a través del canal de La Retaguardia, que es uno de los compañeros que transmiten varios juicios, no solamente llegó un momento que había 6.400 personas conectadas. Una cosa increíble, no por este juicio en sí, que bueno, me toca de cerca, pero en otro juicio, que la causa Abuelos, la mega causa Campo de Mayo, o sea, hay una cantidad de juicios que se están transmitiendo, del juicio Brigadas, que la verdad que hace que mucha gente que le interesa el tema pueda acceder a ellos. Y a su vez, los juicios quedan colgados en el canal de YouTube. Entonces creo que deben ser utilizados, por ejemplo, en distintas carreras, en discusión, en la universidad, en colegios secundarios, también para contar de alguna manera lo que sucedió en una época del país. Yo creo que esta pandemia ha modificado muchas cosas, algunas para bien y otras para mal. Yo fui uno de los que estaba en contra en su momento de seguir el juicio en pandemia, y me asumo la responsabilidad, pues ya no, nos corta la posibilidad de estar presentes en la audiencia, pero la verdad es que hemos logrado revertir todo eso y se ha masificado la difusión de los juicios, y me parece algo, la verdad que ha llegado mucho lugar, de hecho, más allá del interés, digamos, del Chaco, por una cuestión regional que tiene que ver con familias chaqueñas que están en este juicio, sino de otras provincias que han llamado de fuera del país. ¿Por qué? Porque son hechos muy importantes que están llegando masivamente, lo ve mucha gente afuera, y a su vez hay que decir, Argentina es un modelo internacional por el tema de los juicios de lesa humanidad. Ningún país latinoamericano ha hecho lo que nosotros estamos haciendo, y no es ser por ser, digamos, lo hemos hecho, y esa lucha la iniciaron las madres y las abuelas, que fue la persistencia y la constancia en denunciar a la dictadura.
Gustavo, bueno, sabes que te preguntaba obviamente por las fotos que llevaste, más allá de físicamente que las tenés impregnadas, ¿no? Que tienen que ver con la historia de tu mamá, de tu hermana, Marcela, también desaparecida, y de tu cuñado. ¿Podés contarnos algo de la historia de cada uno de ellos, y si finalmente esto a ustedes como familia Molfino les da algún... si se puede hablar de justicia luego de más de 45 años, ¿no?
Sí, a ver, bueno, a ver, la familia Molfino, es como yo siempre decía, era tristemente célebre, ¿no? Aunque los llevamos en el corazón, y el tristemente se modifica para mí a la hora de reivindicar la lucha y la resistencia a la dictadura militar por parte de toda mi familia, desde mis hermanos que tuvieron que resistir en el Chaco a lo que fue el embate de la dictadura, y que no sufrieron ni cárcel ni nada, pero sufrieron una especie de exilio interno. Después, mi hermana Alejandra y Miguel Ángel, que sufrieron cárcel y tortura, Alejandra en caso de ella, el exilio, y después los hechos, por ahí podemos decir, lo más graves en esto que persiste hasta el día de hoy, los delitos de lesa humanidad no prescriben, que es el caso de mi hermana Marcela, de mi cuñado Guillermo, secuestrados en la fecha emblemática del peronismo, 17 de octubre del año 79, junto a sus hijos. Los hijos fueron devueltos, y la familia, digamos, no sabía que Marcela estaba embarazada y había dado a luz un bebé en Campo de Mayo, y que ese chico lo recuperamos en el 2010, digamos, ¿no? Que es Guillermo Amarilla Molfino. Y después, el caso de mi vieja, digamos, como que, por decirlo de una manera, coronó, digamos, la persecución a la familia, que fue el secuestro de ella en Perú, en el marco también de la contraofensiva. Un grupo operativo del 601 se trasladó a Lima a secuestrar a varios compañeros, y en una operación de inteligencia la llevan con vida a España y la asesinan en España para desvirtuar las denuncias sobre su secuestro en Perú. Entonces, claramente son hechos, a ver, que nos modifican la vida a todos, ¿no? A mí me hizo un camino, algunas veces con aciertos, otros con errores, a veces con flaquezas, que uno por ahí en algún tiempo baja la guardia y después retoma, pero en estos 10, 11 años constantes buscamos la justicia que llegó. Y llega muy fuerte esta justicia, porque con condenas muy fuertes y con beneficios que estos tipos se los van a sacar.
Gustavo,
yo creo... Sí, decime, sí. Decime.
No, termina por favor la idea.
¿Cómo?
No, termina por favor la idea, decía, porque...
No,
ya,
no, a ver, la justicia, lo que te decía, la justicia llegó, pero bueno, nos marcaron un camino nuestros compañeros, la militancia, digamos, en su época, lo que para mí fue un camino que no pude elegir otro. A mí, cuando mi hermana Marcela me plantea la incorporación a la organización Montoneros, y mi cuñado, yo no dudo, era muy joven, pero no dudé porque creía que había que hacer algo para que esta dictadura retroceda. Fuimos un granito en eso, realmente hemos sido un granito, esa resistencia que le pusimos a la dictadura, porque realmente la resistencia fuerte la hicieron en la Argentina también las madres, las abuelas y los trabajadores. Yo no dejo de recordar las grandes huelgas obreras del año 79, también, que ayudaron a empujar a la dictadura militar y que después de 2 años se mandan a la locura de Malvinas y esto los termina por echar del poder, digamos, ¿no? O sea, hay un conjunto de hechos en Argentina que hacen que los tipos, en vez de durar muchos años como en otros países, acá duraron algunos menos.
Claro.
Con muchas víctimas, con mucho dolor, nadie niega eso. Y nada, es una etapa que nos tocó a lo que nos tocó, digamos, ¿no? No sé
claro.
si se entiende lo que digo.
Y la contraofensiva y la resistencia fue parte de ese fin de la dictadura. Gustavo, muchas gracias.
No, a ustedes y gracias por la difusión, pero decirles a los que están escuchando que hay muchos juicios en danza, que es importante que se sigan y es importante que esto sirva, que sirva para adelante.
Gracias. Hablábamos con Gustavo Molfino, él es militante, también fotógrafo y bueno, y en este caso familiar de Marcela Molfino, hijo de Noemí Molfino también y cuñado en este caso de quien era la pareja de Marcela Molfino, que también han sido desaparecidos en dictadura.